Quiero introducir brevemente a nuestra familia. Habíamos empezado sencillamente con el tema en el seminario pasado. Mi nombre es Manuel Alba, soy médico gastroenterólogo, problemas desde la boca hasta la parte final del sistema digestivo, abarcando esófago, estómago, intestinos, ¿sí? Y las glándulas accesorias, el hígado y el páncreas. Originario de Perú, pero vivimos en Chicago, en Estados Unidos. Mi esposa, la doctora Esther Britton de Alba, ella es de Panamá. Estudiamos en la Universidad de Montemorelos hace muchos años, bastantes años, más de 35 años. Ella es especialista en enfermedades infecciosas, infectología. Pues todo lo que es microbios, bacterias, virus. Nuestro hijo, Richard Alba, él es él nació en los Estados Unidos. Él es nutricionista, en lo que se llama nutrición basada en plantas, ¿sí? Que es el sistema del Edén, ¿no? Cómo comer cosas para curarse, no nomás para nutrirse bien, para curarse, ¿sí? Y pues tenemos el gozo de poder compartir esto por donde vamos. Hemos aprendido el sistema de sanamiento de Dios. Lo estamos aprendiendo todavía, con un poquito de golpes y un poquito de resistencia en mi parte, pero Dios es grande. De veras que Dios es paciente, misericordioso y capaz de salvar hasta lo sumo. Esta es la experiencia que tenemos. Isaías tiene un versículo que a mí me llama la atención porque se usa, siempre lo escuchaba cuando era niño en las oraciones de los pastores, cuando decía que cuando estemos en tu venida, podemos decir aquí y los hijos que me diste, ¿verdad? Es como un versículo de respuesta a la venida del Señor. Pero es interesante que dice en Isaías 8, versículo 17 en adelante, bueno, 16 en adelante realmente, dice Isaías 8, 16 hasta el versículo 20, vamos a leer, ¿sí? Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Versículo 17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En mi experiencia, a mí no me había amanecido. El Señor fue misericordioso, haciéndome nacer en una familia de padres adventistas, pero padres adventistas que estaban en proceso de venir del catolicismo, mi mamá, y de venir de una familia muy dividida en el caso de mi padre. De tal modo que, pues, ellos se casan después de los 30 años de edad, ya maduritos, y solamente tuvimos a mi hermana y a mí, ellos tuvieron como dos hijos, de familias muy enfermas y de familias con un trasfondo emocional muy enfermo también, donde mi abuelita en el lado de mi papá era una persona, una maestra de pueblito rural, donde dice mi papá que había un rótulo que decía la letra con sangre entra. ¿Ustedes han escuchado eso? Eso era en el pasado, ¿no? Que a los alumnos decían allá en Perú, a los burros, hay que pegarles para que aprendan, ¿sí? Y los maestros creían en esto. Pues así era hace muchos años en muchos países, me imagino, no solamente allá. Y mi abuela cuentan que era una persona muy, muy férrea. Mi abuela tenía presión alta y desde que tuvo bebés, desde que se embarazó, tenía complicaciones por causa de la presión alta. Hay un problema que se llama eclampsia, en el cual a la mamá embarazada se le sube la presión, los riñones se dañan un poquito, empiezan a tirar proteína, la persona se hincha mucho y luego tiene convulsiones, sobre todo mientras más llega el momento del parto, tiene epilepsia, convulsiones. Así que esas las tienen que hacer cesáreas. Y mi abuela llegó al momento de tener una convulsión, la primera convulsión cuando estaba dando a luz a mi padre. Mi abuela vivió hasta los 56 años de edad. Sufría de presión alta, pero bien alta, de tal modo que desde los 45 años empezó a tener pequeños infartos cerebrales, y tanto es así que para la edad de 50 años ella no reconocía a su esposo. O sea, perdió la memoria, como demencia, pero se llama demencia vascular. Y mi padre, pues, creció con el mismo problema. Presión alta, desde los 35 años, recuerdo un día que estábamos viviendo en Bolivia. La Paz es una ciudad bastante más alta que aquí. Está como a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Si usted llega allá y se mueve un poquito rápido, se pone morado, ¿sí? Si no está acostumbrado a la altura. Me acuerdo que estuvimos un tiempo allá y un día mi padre, pues jugando con un niño, ¿verdad? Yo tenía 4 años de edad, mi padre me tomó de los brazos y me empezó a dar vueltas, ¿verdad? O sea, me hizo volar. Yo estaba, pues, volando, ¿no? Y de repente veo que mi padre se cae al piso y, ¿no? Y tiene unos movimientos medio raros. Inmediatamente, como estábamos en una escuela secundaria y él era el director de la escuela, todos los alumnos y maestros vinieron ahí y yo me salí de la escena, lo llevaron a un hospital y supimos que había tenido una pequeña hemorragia cerebral, producto de presión alta, a 35 años de edad. Y poco a poco fue teniendo más y más de estos. Me acuerdo que a la edad de 44 años tuvo uno que le impidió hablar, impidió moverse del lado derecho, dejó de ejercer su trabajo, que era de maestro también, y pues estuvo en casa. Después de unos 2 o 3 más, empezó a confundirse, no reconocer a la gente, a veces tratar de escaparse, salir de la casa. Para ese tiempo yo tenía que salir a estudiar y mis padres me embarcaron a México a estudiar medicina. Yo no quería estudiar medicina, yo quería ser maestro también. Pero mi padre repetía tanto esto y como vi que estaba enfermando, pensé tal vez es una buena idea que yo vaya a estudiar esto para poder ayudar a mi papá. No me había dado cuenta, yo no me había percatado del hecho de que las enfermedades son el producto de lo que uno hace. Tenía yo 16 años, llegué a México a la casa de un tío que era maestro en la Universidad de Montemorelos. Era maestro de maestros porque era director de la Escuela de Ciencias de Educación. Y estuve en la casa con mi tío y mi tía. Era yo un muchacho, yo había salido de mi casa y yo no me di cuenta de cómo vivían ellos, pero algo me llamó la atención. Toda la mañana mi tío se levantaba a las 6 de la mañana, salía de su cuarto porque se levantaba antes. Me decía él que tenía su tiempo devocional. A las 6 de la mañana yo escuchaba que estaba corriendo alrededor de la casa, cuando hacía calor o en el pasillo dentro de la casa, trotando, trotando y trotando. Y luego ya a las 6:30 de la mañana ya me tocaba la puerta, despiértate y vamos a hacer el culto. Y el culto era leer la devoción matutina, orar y luego el desayuno. El desayuno siempre consistía en un cereal hervido, endulzado con ciruelas pasas o pasas, había una manzana y un plátano. No me percaté yo que no había mi favorito huevo frito. O sea, yo estaba en otro país, otro mundo, ¿sí? Nunca me había interesado a las muchachas, conocí a mi esposa el primer año que estuve ahí, ¿sí? Y pues yo estaba entusiasmado con otras cosas, pero mis tíos, por 2 años que estuve ahí viviendo con ellos, pues yo venía de Perú con asma, y venía medio gordito, y se me quitó el asma. Y estaba delgado, que cuando mandaba fotos, mi madre decía, no te están dando de comer bien. Te veo muy flaco. Yo me sentía bien, perfecto, ¿sí? De repente me empezó a ir bien en las clases, ¿sí? Ah, buenas notas. Pues me había ido más o menos bien en la secundaria, pero aquí era escuela de medicina y había muchachos de otros países. Y de repente, ¡wow! Y mi tío todos los días hacía lo mismo y me levantaba a esa hora y todo era un programa especial. 2 años estuve yo en eso sin... Yo como quien dice, mi esposa me dice, tú eres un seguidor, ¿no? Si hace algo bien alguien, pues ahí te pegas, ¿no? Tengo que aprender a pensar. Voy a tener que seguir al maestro de los maestros y no a cualquier cosa que se presente, ¿sí? Pero esos 2 años me ayudaron mucho en mi vida física, en mi vida espiritual. Entre el primer y segundo año que estuve viviendo con ellos, de repente una noche llamaron a mi tío diciéndole algo, y mi tío en la mañana se despertó y de buenas a primeras me dice, ¿sabes qué? Tu papá ha muerto. ¿Qué pasó? Ya sabía yo que estaba mal, pensé, habrá tenido trombosis y se murió. No, se confundió, salió de la casa, no lo encontraron por 7 días. Parece que lo atropellaron porque tuvo señales de atropello y su cuerpo lo tumbaron a las afueras de la ciudad. Está tan descompuesto el cuerpo que lo enterraron y van a tener un servicio en memoria esta noche. Así que mejor no vayas. O sea, te estás estudiando, va a ser mucho gasto en ese tiempo, era un gasto tremendo pensar en comprar un boleto de avión 1978. Ir y venir, ustedes no habían nacido, la mayoría de ustedes. Bueno, me quedé ahí, pero me acuerdo que ese día le pedí a Dios, Señor, en memoria de mi padre, quiero ser un médico para ti. Y voy a hacer lo mejor que yo pueda. No sé cómo. Porque dije, ahora pues no voy a tener dinero, que mi padre me mandaba dinero siempre. Ya por eso había conocido a mi esposa y mis suegros. Mi suegro se convirtió en mi padre, una persona cristiana, carta cabal, amoroso. Mi suegra, que todavía está viva y está allá, nos despidió anoche y nos está esperando que regresemos. Una persona cristiana que se levanta hablando con Dios, caminando con Dios. No podría haber tenido mejor familia a la cual llegar. Pero pues todavía estaba muchacho yo y empezábamos a enseñar de salud a otras gentes, ¿verdad? A los pacientes, sí, tiene que tomar agua, descansar bien, comer vegetales, frutas, verduras, ¿sí? Todo aquello que nos enseñan, ¿verdad? Repetirlo como loro, entra, sale, ¿no? Entra, sale, ¿sí? Pero vivirlo fue un poco más difícil. Pues en ese tiempo uno está tan ocupado como estudiante que va o a comer a la cafetería o si no llega a comer lo que encuentre, ¿sí? Y una bebida dulce, cuán buena es, ¿verdad? Uno toma la bebida dulce y se siente con energía. Y si tiene un poquito de cafeína, mejor todavía, ¿verdad? Es una energía falsa, pero es energía. Y el chocolate, que es parecido a la cafeína, pues da más energía también. Así que yo era un chocolatero, ¿sí? Y bebidas eran, bueno, después me remordía la conciencia, mejor tomamos jugo de naranja, ¿sí? En lugar de sodas o gaseosas. Bueno, para hacer la historia más corta, estuvimos en México un tiempo, decidimos tomar los exámenes, unos maestros nos ayudaron a poder pagar para dar los exámenes de admisión a los Estados Unidos de medicina. Los pasamos, fuimos allá, a la edad de 29 años que llegué allá dije, wow, ahora sí, llegué a los Estados Unidos, voy a ser médico, que viva la vida, ¿sí? Y trabajaba duro en los hospitales. Y mi dieta era lo que servía en el hospital, había leche y huevos y en ese tiempo ya no comía carne, mi esposa les va a contar cómo llegamos a eso, pero pues gaseosas y dulces, donuts, ¿sí? Y mis compañeros de residencia, todos jóvenes, ¿verdad? Un día me dice están tomando exámenes de sangre ahí gratis a todos los internos y residentes. Si quieres, ve a hacerte uno. Yo me acabo de hacer un colesterol y azúcar. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿sí? Tenía 31 años de edad. ¡Pum! Me sacaron mi sangre. Y después veo los resultados. Triglicéridos, que es un tipo de grasas, que va hasta 150. ¡900! ¿Ok? Colesterol, que debe ir hasta 150 realmente, ese 200 es un número promedio de la gente enferma, ¿sí? Debe ser 150 para abajo, para los sanos, ¿sí? Colesterol, 420. Hay uno que es el bueno, que es HDL, que es el que protege, que debe estar por sobre 45 para proteger. Es el camioncito ese que recoge basura, colesterol malo de la sangre y lo lleva al hígado. Debe estar por sobre 45. Colesterol HDL, 19. Ok. Se los mostré a un maestro que era endocrinólogo y se ríe y me dice, wow, dice, estás mal tú, ¿no? Y tú no comes carne, ¿verdad? Pues sí, yo les había dicho, yo soy vegetariano, adventista y no como carne. Oye, ¿tú no comes, cómo estarías tú si comieras carne? Me dice. Bueno, ya para esto mi esposa había hecho muchos cambios en su vida. Una persona sana, viene de padres sanos. Y le mostré, mira, tengo esto. Mi esposa lo mira. Y después de pensar un rato me dice mi esposa, dice, bueno, dice, tienes que cambiar, yo te ayudo. Nada, dije yo, estoy joven, soy médico, ¿no? Pensé, si tengo el colesterol alto otra vez, o sea, me lo voy a repetir en 6 meses, si lo tengo alto, pues hay un gabinete lleno de medicamentos gratis, de muestras, pues puedo tomar de esos, pensé yo. Y en el tiempo de mi padre, pues no habían los medicamentos que existen ahora para el colesterol. Y luego, de casualidad, me dice, ¿te has tomado la presión? Me tomé la presión, 150 sobre 100. Le digo a mi esposa, me tomaron la presión, está alta. Y me dice ella, colesterol alto, presión alta, 31 años, tu papá tuvo esto desde los 35 en adelante. Dice, consigue tu buen seguro de vida. O te ayuda a cambiar. Ahora sí, como que me ofendí un poquito, consigue tu buen seguro de vida, o sea, tú me estás matando ya. No. Y después pensé, bueno, pues yo soy médico, mi papá no era médico, era maestro. Si yo tengo algún problema, tengo colegas cardiólogos, voy y que me hagan un examen, que me pongan medicina para la presión, ¿sí? Y todo esto. Así que ya tenía yo mi plan. Vamos a usar a los colegas y a las muestras médicas y vamos a salir adelante, ¿sí? Oh, y hay una aspirina que uno puede tomar una al día para prevenir las embolias cerebrales, ¿sí? En el tiempo de mi papá ni siquiera se sabía eso. No, pues a mí me va a ir bien. Y un día estaba yo sentado ahí en la casa, cansado, preocupado, malhumorado porque los niños me estaban haciendo mucha bulla, ¿verdad? Y dándoles coscorrones ahí. ¡Cállense la boca! Y veo que mi esposa viene, había hecho ejercicio mi esposa, ¿verdad? Daba vueltitas ahí. Y la veo entrando por la puerta y el sol estaba ocultándose, así que estaba dando. Y veo a mi esposa y veo su silueta. Y pongo a pensar, mi padre se murió, mi mamá todavía está viuda. Yo me muero, ella va a quedar viuda, está joven, está bien bonita. ¿Y de quién va a ser? Yo dije, no, voy a cambiar, Señor, ayúdame, ¿sí? Y ha sido una lucha, pues, gracias a Dios estamos, mi colesterol está en 150, presión está normal, mi peso bajó a lo que debe ser. Y ya no me da ansias cuando veo una soda o cuando veo un chocolate. Ya no es eso que, a ver qué hago para esconderlo por ahí y comérmelo, ¿no? Creo que dura unos añitos haciendo cosas así, hasta que se da cuenta que la presión todavía está alta. Y uno le está tratando de decir a la gente, no, yo me estoy cuidando bien, pero realmente no. Pero Dios es grande. Dios es grande. Y a través de la salud y los cánceres, Dios me echa más cosas. Tengo pacientes que tienen cáncer, pero el problema, el asunto más grande fue mi mamá teniendo cáncer. Resulta que yo entré a entrenamiento de gastroenterología, que es hacer endoscopías, mirar intestinos gruesos y estómagos. No es muy muy bonito esto, ¿sí? Hay gente que viene a hacerse un examen del intestino grueso, una colonoscopía, y hacen lo que pueden para tomarse la purga y limpiarse el intestino, pero hacen lo que pueden y a veces vienen con 10%, 20%, 30% de excremento en el intestino grueso y pues como han estado comiendo pescados y cadáveres, ¿verdad? Pues no huele muy bien ahí, muchas enfermeras como que ¡ay! ¿Verdad? Y uno como quien dice, se acostumbra malamente. Pero me metí a ese entrenamiento para poder conseguir una visa que me permitiera quedar en los Estados Unidos. Pensé yo que esa era una buena movida. La cosa es que ya me habían, alguien me había entrampado un poquito, ¿sí? Entre el jefe del servicio y mi esposa hicieron que firmaran los papeles de petición para entrar a esa especialidad, que yo no quería realmente, yo no quería saber nada de esa especialidad. Sí, había gente que la peleaba, yo me reía, estos están peleando por excremento, mira nomás. Me burlaba esa gente, ¿sí? Y llegué a ser jefe de residente y me andaba burlando de esa gente hasta que el jefe de servicio un día me viene y me dice, te necesitamos a ti para gastroenterólogo. Le dije, no, equivocado. Me dice, no, necesitamos un hispano que hable español e inglés. Y tú no tienes visa, te ganarías tu visa. Yo dije, a otro perro con ese hueso. Un día, que como era jefe de residente, tenía que firmar tantos papeles, por ahí firmé un papel que decía, yo solicito entrada. Y luego me llegó un papel que decía, usted se requiere que se entreviste con el jefe mayor del servicio, que está en otro hospital. Y dije, ¿para qué? Yo no he aplicado para esto. Entonces, ya eran días que se me iba a vencer la visa y tenía que estar pensando, así que dije yo, bueno, señor, no sé, pero voy a ir, por lo menos voy a esta entrevista, ¿sí? Fui a la entrevista, el que me entrevistó era un ancianito, y se estaba durmiendo el ancianito. Y me dice, ¿por qué quiere ser gastroenterólogo? Y se durmió, cabeció. Yo me puse a pensar, yo no quiero ser gastroenterólogo, pero no le puedo decir que es por la visa, o sea. Dije, bueno, tal vez alguna vez en mi vida voy a regresar a donde estudié, y ahí no hay gastroenterólogos, tal vez puedo ser un gastroenterólogo. Y veo que el viejito abre los ojos y me dice, oh, ¿y dónde estudió usted? Le dije, pues estudié en una universidad adventista en Montemorelos. ¿Adventista? Dice. Oh, dice, yo conozco a los adventistas. Ustedes son los de Loma Linda y esa gente, ¿no? Dice, sí, le digo, sí. Dice, bueno, dice, está bien. Vamos a ver qué hacemos. Ya, puede irse. No me preguntó ninguna otra cosa, así que yo dije, hay gente que ha estado, como decimos en Perú, chupándole las medias a este señor por años, pidiendo la oportunidad para hacer investigación, ¿verdad? Y cargándole los libros. Muchas personas. Y solamente hay una posición para nosotros del programa aquí. No, sí, está bien. O sea, gracias, señor, por hacerme abrir la boca, pero pues otro día, ¿no? Y ya pasó todo. Siguiendo firmando papeles. En uno de esos papeles parece que puse, sí, quiero seguir en esto. De repente me llega una carta un día y dice, a usted ha sido aceptado para el programa de gastroenterología. Y yo fui a hablar con el que me estaba tratando de reclutar y le dije, yo no puedo hacer esto. Y me dice, tranquilo, solamente trabaja un año con nosotros y si no te gusta, puedes hacer otra cosa. Tu esposa está todavía en los años de empezando la residencia, así que tienes tiempo todavía para decidir si quieres hacer otra cosa después. Bueno, entré de entrenamiento, no me gustaba. Después, en efectivo, me dieron empleo, me cambiaron la visa, estuve trabajando ahí 6 años más. Pero sí, es como otro trabajo más, ¿sí? Hacía endoscopías, le decía a la gente, tiene un pólipo, dos pólipos, que son los tumorcitos jóvenes del intestino. Venga, en 5 años le hacemos otro examen. Siguiente, no tiene nada, venga en 10 años. Siguiente, venga en 5 años, y así. Mucho trabajo. Cuando éramos jóvenes y nos casamos, ¿sí? Mi mamá era como mi abuelita, ¿no? ¿Sí? Maestra también, ¿sí? Y tú no te vas a casar hasta que yo diga. Bueno, encontré a la muchacha de mis sueños, la familia cristiana de mis sueños. Dije, mamá, el Señor me arregló la vida, nos vamos a casar en el verano. En ese tiempo no había textos, ni email, ni nada, ni se podía llamar por teléfono siquiera. Cartita, así me escribe mi mamá, bueno, hazlo y nos vemos, o sea, nunca, porque ya no vas a ser mi hijo. ¿Ok? Y pues así la relación fue muy mala. Hasta que ya tenía yo casi 10 años como gastroenterólogo. Y un día mi hijo me dice, papá, dice, tú eres medio, medio enojón, ¿verdad? Pues sí, nos habíamos metido en varios problemas ya con los muchachos por esa misma cosa. Y me dice mi hijo, papá, dice, tú tienes que perdonar a tu mamá. Pues ya le había contado a él, ¿no?, cómo fueron las cosas y la guerra que había. Y me dice, tú tienes que perdonar a mi mamá. Yo pensé, en mi cadáver lo vas a perdonar, ¿no? Y luego pensé, pero me cayó como cuchillo en el corazón. Y Señor, si eso es verdad, si eso es verdad que yo no
puedo vivir bien ni sano. En ese tiempo todavía estaba yo en el proceso de querer hacerme sano y tratar de estarme engañando a mí mismo, que como bien y no a veces, y sí a veces y no. Dios es misericordioso, hermanos. Sus misericordias no acaban. Pero Él tiene un término, ¿verdad? Él nos da oportunidad hasta cierto tiempo. Él tiene tiempos predeterminados. Me dice mi hijo, ¿por qué no? Al día siguiente que le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Le pedí a Dios que me quite esto. Y yo creo que Dios me lo está quitando. Ya no me siento así con esa ira. Si vería a mi mamá ahora, la hablaría con ella afuera, la abrazaría. Y me dice mi hijo, ¿por qué no vamos y hacemos eso? Vamos en Navidad allá a Perú y la vemos y estamos contentos con ella y vas a ver que Dios arregla todo. Dijo, ok, está bien. Bueno, para hacer la historia corta, el día que íbamos a conseguir los papeles necesarios para viajar, dije yo, cuando tenga los papeles de documentos en mano, voy a llamarle a mi mamá y decirle, vamos a ir a visitarte en Navidad. Ya había teléfono para eso, ¿sí? Y me va a colgar el teléfono como lo hace, pero por lo menos ya va a estar pensando y el Espíritu Santo ya puede ir trabajando, ¿verdad? Y ya sabe que vamos a ir, no la vamos a matar de una sorpresa. Así que estaba yo por ir a conseguir mis papeles del Departamento de Inmigración para poder salir en ese tiempo. Y de repente me entra una llamada por teléfono en el camino allá. Me dice, su madre se está muriendo. La encontramos inconsciente, vivía sola en ese tiempo, 82 años de edad. No creemos que va a vivir. Parece que tiene una obstrucción intestinal porque ha estado vomitando excremento. Y yo dije, nunca la han operado, ¿cómo va a tener una obstrucción? No se le pueden anudar los intestinos sin tener una operación previa, debe tener un tumor. Y le pregunto a la persona que me está llamando, ¿y qué creen que tiene? Y me dice, ¿creen que tiene, le han hecho un TAC, un CT, un CT, tiene un tumor en el colon? Yo pensé, yo soy gastroenterólogo, debería entender esto bien. Señor, ¿por qué te la quieres matar con un cáncer de colon? ¿Por qué? Estás arreglando el problema, Señor. La vamos a visitar, tiene que estar viva para poder abrazarla y ella nos abrace y que nos perdonemos. Y el Señor me dice, no discutas. Lo que tienes que hacer ahora es llamarla, hablar con ella. Puede ser la última vez que lo hagas. Así que me detuve ahí en el camino y empecé a buscar dónde está mi mamá. Llamé al hospital, me dice la operadora, no hay servicio de teléfono allá donde están en cirugía. Era el hospital viejo, Clínica Good Hope se llama, Adventista, allá en Lima, Perú. Nosotros estamos en Estados Unidos, mi mamá en Perú. Entonces me dice la muchacha, ¿cómo se llama su mamá? Le digo, se llama Blanca de Alba. Me dice, ya fue mi maestra en la primaria. Dice, llámeme a mi celular, por favor. Y le voy a llevar el teléfono, nomás que tenga paciencia, porque cuando voy subiendo los pisos a veces la llamada se va, tiene que llamarme otra vez. Y la llamé en el celular y la muchacha sube y sube y sube. Y no se va la llamada y de repente me dice, aquí está su mamá. Yo dije, está inconsciente, todavía lo último que se va es el oído. Mami, te amo mucho, perdona. ¿Por qué mi corazón? Y esa señora férrea, de repente me dice, mi memoria otra vez volvió a mi edad infantil, dice, ahora me va a regañar. Y me dice con su voz entrecortada, hijo, ¿a qué debe estar pidiendo perdón de rodillas? A Dios, a tu esposa y a ti, soy yo. Puede pasar la historia corta, mi mamá todavía está viva. Tiene 94 años de edad. Y Dios le ayudó un año después de su operación larga, que tuvo que terminar con una bolsita aquí para recoger excremento. Dios le ayudó a cambiar su alimentación. Dios transformó su temperamento. Permitió que tuviera una segunda operación donde le cerraron todo y quedó bien. Dios me ha enseñado que Él puede cambiar lo más duro y más difícil. Dios es amor. Dios quiere restaurar a su pueblo. Dios quiere restaurar a mí. Dios quiere restaurarte a ti. Quiere que seas un ejemplo de que Él puede restaurar. ¿Se acuerdan que dijimos que la iglesia debe ser un restaurante? No nomás de comida. Restaurar vidas. Restaurar almas. 7 días a la semana. Dios es grande. Dios es bueno. Dios es real.
Tal vez unos 10 minutos o menos para decirles de realmente no es dramática como la de mi esposo. Gracias a Dios. Bueno, pero para el tiempo cuando él estaba luchando y dándose cuenta que su colesterol estaba muy alto, ya hacía unos por lo menos 5, 7 años que yo había leído, y eso fue lo que más me llamó la atención a mí. Yo había leído en una revista en inglés titulada Salud y Sanamiento, que está publicada por el centro de
Wildwood,
en Tennessee, o Georgia. En Georgia, realmente, muy cerca de Tennessee. Y esa revista la recogí en un congreso mundial de los adventistas, ¿no? Uno va ahí tantos lugares que hay que muestran material. Cuando uno va a un seminario, a diferentes seminarios, hay materiales que se dan y uno no tiene tiempo de leer todo eso en el momento, pero lo lleva a la casa y se sienta ahí con calma, lo lee. Así me pasó a mí. Leí un artículo donde había un párrafo que me llamó la atención. Estaban hablando de la asociación que había entre el cáncer de colon y el consumo de productos de origen animal, inclusive el uso del huevo. Eso para mí fue como una bomba, porque yo nunca me imaginé que el huevo, algo tan sencillo que se utiliza en muchas recetas, muy fácil de preparar en las comidas, estuviera asociado con cáncer de colon. Era como difícil para mí digerir ese concepto. Sin embargo, ahí quedó esa semilla y empecé a procesarlo. Por meses estuve pensando, ¿cómo va a ser? ¿Es esto verdad? ¿Será nada más que ese es un estudio científico aislado? ¿Por qué dicen eso? Y yo no hablé de eso con nadie. Ese tema no. Ahí se quedó. Pero pasaron varias cosas. Hubieron algunas epidemias que, si usted vivía en el 89, 88, 89, hubieron algunas epidemias de salmonela en los huevos en Estados Unidos. ¿Okay? Y entonces eso a mí me alarmó otra vez, porque yo había pensado, bueno, si hay problema con el huevo, tal vez es que alimentan las gallinas diferente, buscando excusas, racionalizando. Y es porque el huevo es algo práctico en la cocina. Y yo no quería perder ese elemento. Quería poder seguir cocinando con huevo. Al fin de cuentas, cuando salió eso de salmonela en los huevos, yo dije, bueno, entonces nada más voy a comprar huevos que se hacen en Estados Unidos. Vivíamos cerca de la frontera con Texas, así que podíamos ir a comprar allá una vez por mes, es decir, ok, una vez por mes cuando vamos voy a comprar huevo de allá y no en México, donde pues no sé cómo están en las granjas la atención de los animales y todo eso. O sea, buscando excusas de cómo continuar utilizando algo que yo ya tenía una semilla, una idea de que era perjudicial. La carne realmente para mí nunca fue un problema, porque gracias a Dios mis padres, desde el hogar, nunca vi carne de res en mi casa. No me interesaba. Lo que sí me interesó fue cuando a Panamá llegaron las hamburguesas por McDonald's. Eso sí me interesó. Precisamente el que más me gustó era el Big Mac, el que tenía doble de carne y un pedazo de queso. Eso para mí, poquito a poco, con el tiempo, descubrí que llegó a ser una adicción. Pero no era algo que yo comía una vez por semana, una vez por mes, no, tal vez cada 6 meses. Pero una vez que lo comía, mi mente quería otra vez comer de eso. Ya para cuando había nacido mi primer hijo y tenía más o menos 2 años, hay otra cosa que ocurrió que me hizo pensar, y esto sí fue algo que me alarmó. De repente yo me sentí un poco débil y no sabía.
yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me vas y me compras un Big Mac? Creo que me vas a hacer sentir mejor. Y entonces él fue, porque había casi en todas partes hay un McDonald's, así que en Estados Unidos, sí. Y fue a comprarlo. ¿Y saben qué hice yo mientras él se fue? Yo me acosté, porque me sentía débil. Cuando el Big Mac viniera, yo lo iba a comer y entonces me iba a sentir con fuerza. En el transcurso de que él se fue, yo empecé a pensar, este Big Mac está controlando mi mente, está controlando todo mi ser, mi cuerpo. Algo anda mal. Y me enojé, me sentí ofendida, engañada, pero la adicción del paladar pudo más, porque cuando él vino, yo comí. Pero ya no con el mismo gusto, ya con algo de intranquilidad. Y yo sé que es el Espíritu Santo. Es él que estaba hablando a mi vida de que eso iba a hacer daño para mi cuerpo, para mi cerebro, para las arterias tan delicadas que hay en el cerebro. Y con ese órgano donde está la conciencia, donde está la voluntad y donde es que Dios quiere vivir, el Espíritu Santo quiere ser el que lleva el control, el maestro de nuestras vidas. Y yo estaba poniendo basura, McDonald's, en mi cuerpo. Dios no quería eso. Y de ese momento en adelante, ya para mí fue diferente en cuanto a ese tipo de adicción. A través de los años hice algunos cambios también. Cuando mi primer hijo nació, yo estaba segura, porque lo había estudiado en la escuela de medicina, que la mejor alimentación para un niño era la leche materna. Y me propuse que eso sería la forma de alimentar a mi recién nacido. Y gracias a Dios me bendijo. Tuve suficiente leche para darle. Pero ¿saben qué? Tenía un concepto erróneo. Yo pensaba que para poder tener mucha leche, una madre necesitaba tomar mucha leche de vaca. Y entonces iba ella a tener bastante leche para poder dar. ¡Qué error! Y tengo una foto donde tengo un galón de leche tomando así. ¡Qué error! Pero gracias a Dios, eso es del pasado y ya no es realidad para mí o para las personas que, con las que puedo convivir y aconsejarles de alguna manera. Ya yo sé que lo único que una madre necesita para tener suficiente leche es agua, agua pura. Eso es. No hay más. No necesita hormonas de ningún animal. No necesita nada extra. Dios lo ha provisto todo en el cuerpo de una dama para que pueda alimentar a su bebé. Y así pequeñas ocasiones donde Dios directamente intervino para enseñarme, para ser el maestro. El Espíritu Santo es un maestro y nosotros debemos estar dispuestos a obedecer. Ya les dije que no es tan dramático, pero sí tuvo influencia en mi esposo de cierta manera, porque Dios estaba trabajando en mi vida para poder ser de alguna influencia en la vida de mi esposo y de ahí también a mis hijos. Creo que Richard también quiere compartir con ustedes en forma breve también su experiencia.
Buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Richard, como Ricardo. Pues ya ven, yo crecí en un hogar con mucha información de salud, ¿no? Si yo quería entender algún concepto del cuerpo humano o de la salud, pues de eso se hablaba todos los días. Así que yo crecí con mucha información acerca de medicina, nutrición, etcétera. Y de cierta forma llegué a pensar que por estar tan íntimamente relacionado con toda esa información, que de alguna forma esa información me iba a mantener sano y saludable, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno es joven, uno puede hacer más o menos lo que quiere con su salud y no va a notar alguna manifestación visible de algún problema. Generalmente, pues, Dios ha creado el cuerpo humano de una forma tan maravillosa que uno, aún a través de abusar del cuerpo que Dios nos ha dado, el cuerpo sigue haciendo su trabajo y sigue tratando de protegernos y hacer lo que tiene que hacer. Así que ya saben un poco del trasfondo, ¿no?, de mi historia a través de escucharla de ellos. Y cuando yo tuve la primera oportunidad de hacer mis propias decisiones en cuanto a mi estilo de vida, fue terminando la prepa, cuando fui a estudiar en una universidad y estaba en internado. Pues yo tenía el hábito de realizar bastante baloncesto, basketball. Y pues pasaba mucho tiempo con eso, muchas horas. Y estaba como unas 3 horas al día que jugaba, los 6 días a la semana. Empezando el primer año de universidad, yo fui el único del grupo de amigos que no subía de peso, ¿no? Después, sí, ya los he subido, ¿no? Pero en ese tiempo, yo pasé los primeros 6 años después de terminar la prepa sin subir de peso. Okay. Yo comía igual que todos los demás, la misma basura y en las mismas cantidades, ¿no? Pero era mi exageración de la actividad física lo que no me permitía darme cuenta de forma visible, externa, lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, una cosa lleva a otra, ¿no? A mí me tomaron 6 años para arruinar mi salud. Después de los primeros 19 años de vivir más o menos un estilo de vida saludable, cristiano, adventista, etc., 6 años para arruinar la salud. Sin darme cuenta, paso a paso, lentamente, sin tratar de hacer cosas muy drásticas o rebeldes, no, viviendo una vida normal, como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que me di cuenta fue mi manejo de tiempo, mi forma de organizar mi horario y mi vida, ¿no? Entonces, uno cuando está en la universidad, ¿está ahí para qué? ¿Qué hace uno en la universidad? ¿No es deporte? Estudiar, bueno. Ok, entonces, yo mantuve mis 3 horas de deporte de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche. Okay. Entonces, los que estudian o han estudiado saben que de las 8 hasta las 11 son horas muy especiales para el estudiante. Horas que es mejor no desperdiciarlas, ¿no? Hay que usarlas bien. Y yo seguí utilizando ese tiempo para hacer deporte. Okay. Bueno, me di cuenta que había menos tiempo en el día para mí, para hacer mis tareas y estudiar, asignaciones, etc., ¿no? Así que empecé a acostarme a dormir más tarde. Muy lógico, ¿no? Y luego me di cuenta que me sentía demasiado cansado. Y no podía quedarme despierto lo suficientemente tarde como yo pensaba que necesitaba para poder terminar mi trabajo. Así que empecé a tomar unas bebidas que en ese tiempo pues venían en una botella de vidrio, que básicamente era a leche con azúcar con sabores a café, ¿no? Y eso, en mi mente, yo pensaba, oh, tal vez esto, como es café, más o menos, me va a ayudar a que yo me pueda quedar despierto más tarde y tener energía para hacer lo que tengo que hacer. Bien. Solo fue un cambio, no algo muy drástico, ¿no? pero ahora sí me podía quedar despierto un poco más de tiempo, hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y eso, mientras más tomaba, ¿no?, más cansado me sentía, así que empecé a cambiar a café, ¿no?, café negro, ¿no? Y eso, ahora sí, yo me podía quedar despierto hasta las 4, sin problema, y hacer lo que tenía que hacer. Y pensé, bueno, ya que estoy despierto, ¿por qué no agarro un trabajo, ¿no? Pues, si tengo que estar despierto, mejor que me paguen, ¿no? Así que encontré un trabajo que empezaba a las 12 de la noche y yo salía a las 4 de la mañana. Y en ese trabajo, era bien relax. Yo tenía ahí tiempo para hacer mis tareas, comer. Y luego, las 4 de la mañana, se termina el trabajo y vamos a dormir, ¿no? Pues como yo estaba comiendo y tomando café en el trabajo, llegaba a la cama a las 4:15 y no realizaba el sueño. Así que llegaban las 6:30, abrí el comedor, vamos a desayunar, porque el desayuno es importante, hay que comer, ¿no? Ya ven cómo va la cosa, ¿no? Todos los pasos son muy lógicos, pero no saludables, ¿no? Entonces, yo simplemente no tenía un plan para mi vida, no tenía una estrategia, y estaba simplemente yo reaccionando a las circunstancias, reaccionando, ¿no? Nos corremos hacia el futuro 6 años, ¿no? Y ese nivel de energía era más bajo, la alimentación peor, pero el cambio más notable para mí fue mi nivel de motivación, ¿no? La motivación es algo que uno no puede medir con un examen de sangre, tampoco con una encuesta. Es difícil de medir la motivación. Y la motivación es algo que Dios permite que se pueda construir en nuestro cerebro. Y esa motivación uno la puede utilizar para realizar muchas cosas, ¿no? Pero cuando hace falta, uno no puede hacer nada. Bueno, eso fue lo que yo perdí, ¿no? Día tras día, menos motivación. Llegó el día cuando yo ya perdí el interés hasta en el mismo deporte, ¿no? Primero las cosas más difíciles, ¿no? Primero con la escuela, con el rendimiento académico. Y yo veía que las notas iban empeorando y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿No? ¿Será que yo tengo algún problema, que no puedo salir bien? Y yo antes era muy bueno para la escuela y ahora veo esos problemas. Bueno, perdí la motivación eventualmente para todo, ¿no? Hasta para el deporte. Y fue algo que ocurrió más o menos rápido, como en 2 semanas. Yo totalmente hice un intercambio entre actividad física y actividades de sedentarismo, ¿no? Cuando eso ocurrió, yo aumenté como unos 12, 15 kilos de peso, pero en 6 semanas. Y todo el peso que no había aumentado durante los últimos 6 años, los aumenté súper rápido. ¿Por qué? Porque dejé de hacer esas ¿sí? 18 horas de deporte cardiovascular por semana. Entonces, tú quitas esas 18 horas de la ecuación y pues todo lo demás, yo igual. El descanso, igual. La alimentación, igual. Los horarios, los mismos. Todo igual. Pero eso me empezó a abrir los ojos, ¿no? Me empecé a dar cuenta. Y pues, wow, yo pasé casi 1 semana entera en cama. Tan enfermo que se me hacía difícil salir de la cama. Y pues son cosas que ahora, mirando hacia atrás, uno se da cuenta y ahora es muy lógico, ¿no? ¿Por qué me pasaban todas esas cosas, ¿no? porque el cuerpo estaba y la salud totalmente desprotegida, ¿no? Vulnerable. Pero para mí yo estaba viviendo una vida normal, haciendo lo mismo que todos los demás. No es hasta ahora que me empiezo a dar cuenta que todos los demás, muchos de nosotros estamos bastante enfermos o en camino, en esa dirección, ¿no? Algunos nos hemos dado cuenta, otros no. Pero eso también me ha ayudado a aprender mucho acerca de Dios y quién Dios es, ¿no? Muchas veces cuando uno está en la iglesia, en la escuela sabática, en un culto, siempre nos estamos acordando de lo interesado que Dios está en nuestra salud espiritual. Pero Dios está interesado en nuestra salud espiritual, física y todas las demás. Y yo me empecé a dar cuenta más y más y más de que a Dios le interesa cada área, cada aspecto de mi vida, y que Él quiere que yo me sienta bien y me sienta feliz, no solo en algunas cosas, sino en todo, ¿no? Quiero compartir con ustedes, ¿cuántos de ustedes han escuchado de Elena de White? Bueno, hace mucho tiempo, en 1913, Elena de White, en una conversación con uno de los primeros pioneros hispanos a los Estados Unidos, un señor que se llamaba José Abel Sánchez, okay, José Abel Sánchez, 1913. Ella dijo: me ha sido mostrado que la obra hispana será colocada a la vanguardia y marchará a la cabeza de la obra de Dios en los Estados Unidos. Bueno, a los Estados Unidos lentamente se ha convertido en todo el mundo. Guatemala hoy, estoy seguro, no es la Guatemala de hace 100 años. Y este país, los Estados Unidos, ha podido influenciar culturalmente a muchas partes, rincones del mundo, ¿no? Pero esto que ella tuve en conversación nos habla de nuestra identidad, ¿no? ¿Cuántos podemos decir que somos hispanos? Pues todos. ¿Cuántos somos adventistas, ¿no? Y si hasta este momento tal vez no has entendido tu propósito, tu misión, tu identidad, tal vez te preguntas: ¿y yo por qué? ¿Por qué nací adventista, o por qué nací hispano? No es coincidencia. No es coincidencia que Dios vio y comunicó que al final del tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, el pueblo hispano iba a estar a la vanguardia del trabajo de Dios. No es coincidencia, si eres adventista, no es coincidencia que Dios, Él vio y Él quiso que tú estuvieras vivo en este momento de la historia. Como mencionamos antes, todos somos médicos, todos somos misioneros, todos somos maestros. Y si hasta ahora no has podido saber cómo realizar tu trabajo como médico, misionero y maestro, quiero que sepas que Dios tiene un plan exacto, un plan de trabajo preciso para tus talentos y tu personalidad y tu ambiente. Pídele a Dios, ¿no?, que Él te pueda enseñar lo que es. Que Dios lo bendiga.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.